COPE Catalunya i Andorra.
Tardes, 7:01. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona. Como cada martes, tenemos nuestra habitual tertulia. Hoy un poco a medias, porque nos fallan dos. Quedan dos, que son Arnau Baqué y Ferran Granell. Y cada uno de los que no ha venido, pues tiene sus motivos. Isidre Espiga está en temas de secciones y Xavi López está, bueno, luciendo palmito en la gala del Perico del Año. Él sabrá, porque la semana pasada rajaba del Perico del Año y hoy se ha presentado allí. A ver, miren, quiero, aunque sea, no sé si brevemente o no, hablar del tema de la gala de la elección del Perico del Año. La lógica, cuando se elige al Perico del Año, en este caso lo hace la grada, con la cual no tengo una buena relación, lo he de reconocer, desde hace muchísimos años, pero no tengo por qué negarles, por supuesto, el trabajo que ellos hacen por el español. Está claro que, igual que otros medios de comunicación, pero la relación puede ser mejor, peor, regular, distante, equidistante, pero en este caso no es una buena relación. Pero no voy a hablar de mi relación con la grada, sino de la elección del Perico del Año. La lógica debería ser que al Perico del Año lo eligieran todos los pericos. Y no que fuera un machambrach de aquellos que se dicen entre el club y la grada. El año pasado ganó una persona que no fue elegida, pero supongo que a lo mejor sería porque estaba allí. Y los que no estaban allí, o por decisión a lo mejor, repito, del club, prefirieron elegir otra persona. Yo puedo entender, porque yo sinceramente, si alguno lo ha visto, que me escriba o que lo haga a través de Twitter o que me escriba un WhatsApp, si tiene mi número, no he visto yo este año la opción a través de redes sociales de poder elegir, de poder votar al Perico del Año. Claro, si esto se hace a través de la grada, puede ser. Yo no soy lector de la grada. Y lo digo y me puedo flagelar o ustedes me pueden flagelar y decir, ¿cómo no? ¿Cómo es posible que no leas la grada? Miren, no la leo. Pero la lógica es hacerlo a través también de Twitter. Es decir, colocan en Twitter más que colocar, porque claro, lo primero es saber quiénes son los candidatos. ¿Quién elige a los candidatos de Perico del Año? Y no me reivindico yo, porque yo nunca lo voy a ser. Bueno, me acabo de enterar que a los que se mueren no los pueden elegir Pericos del Año, por lo tanto, no me lo podrán dar a título póstumo. Está claro. Pero porque hay gente que se lo merece. Hay gente que se lo merece y que desgraciadamente nos ha dejado. Por lo tanto, lo primero que digo yo habría que hacer es ¿quiénes son los candidatos para Perico del Año? No se puede consensuar esto sí, esto no, porque no tiene lógica. Si eliges al Perico del Año, tiene que ser porque los socios simpatizantes del español o la gente en general, yo no votaría al culé del año en redes sociales. Primero que a lo mejor ni me llega. Pero como Perico del Año, el diario La Grada tiene su cuenta de Twitter, lo pone allí. ¿A quiénes elegiríais como candidatos? Y las 10 personas o 10 instituciones, pero a lo mejor hay una institución que puede ser Perico del Año, o como institución también, aunque se elige persona, teóricamente, las 10 primeras personas que tengan más votos, pues son candidatos. A partir de ahí, la grada lo pone en la cuenta de Twitter y cada uno vota lo que al que considera que es el perico del año. Pero primero hay que haber una, tiene que haber una elección de candidatos. Si no hay eso, porque nadie se presenta. Hombre, yo también podría, bueno, yo me presento. Arnau Baqué dice, yo también me presento. Xavi López, yo también me presento. Bueno, pues puede haber 100.000 candidatos. Pero como la historia no es esa, la historia es, primero hay que elegir a los candidatos. Y una vez elegidos los candidatos, me están pasando el tema de... aquí. A ver si lo abro. Ya podéis votar a uno de los 9 finalistas nominados. Pero es que yo no estoy pidiendo esto primero. Lo siento, Sauqué. Estoy diciendo primero quiénes son, a quién elige a los candidatos. Esa es la pregunta. ¿Quién elige a los candidatos? Esto es como las primarias de cualquier partido, los partidos que tengan primarias. Tú te presentas. Debes tener los avales. No pongo el comentario que me ha hecho Vicenç Sauqué porque prefiero no hacerlo público tampoco. Dice, entonces, tú te presentas si tienes los avales, con los avales suficientes, y luego eres candidato. Y a partir de ahí, la militancia te elige. En partidos democráticos. Los que no son democráticos, pues se eligen ellos solos por decisión unipersonal. En este caso, lo que estamos hablando es que primero candidatos, y una vez elegidos los candidatos que se quieran presentar o que la gente vote, ya salen los nominados para la elección del perico del año. Claro, yo no prefiero no saber, yo sé quiénes son los nominados, pero como no quiero hacer ninguna distinción, no voy a decirlos. Pero no puede ser que sea de consenso por parte del club. ¿Qué tiene que ver el club con la grada? Como si yo decido elegir aquí el perico del año, el perico de la onda media, entre todos los oyentes. Y el club me dice, no, no, tienes que poner a este, a este, a este y a este. Yo pregunto, ¿y yo por qué tengo que poner a este y a este y a este? Yo no tengo, a ver, el club no tiene por qué decirme a mí lo que yo tengo que hacer. Ah, es que entonces a lo mejor no vamos. Bueno, pues no vengáis. Si no queréis venir a la gala del perico de la onda media, pues no vengáis. Y esto es un tema que desde hace años vengo defendiendo. Yo no soy club. Hay ciertos medios que se vinculan mucho más al club, por los temas que sea. Pero yo no soy el club. Y por lo tanto me veo en la libertad y en la capacidad, en ciertos momentos, de poder criticar al club. Y en otros momentos, si el club hace las cosas bien, pues, oye, se dice que no cuesta. Pero en este tema del perico del año, si yo le pregunto a Arnau Baqué, rápido, ¿quién es el perico del año? O a Ferran Granell, ¿quién es el perico del año? O a los oyentes, ¿quién es el perico del año? Cada uno diría una cosa totalmente distinta. Porque cada uno tiene unos valores para poder decidir si es esta persona o es otra persona. Por ejemplo, yo creo que Ander Mirambell, que no sé si está en la lista, pero bueno, Ander Mirambell es el eterno candidato que, como no está nunca aquí, nunca va a salir. Hay otras personas que no entiendo qué hacer en la lista. Claro, Ander ya no es tan mediático a nivel perico como hace unos años, por lo tanto, no sé si algún día se lo darán. Pero ¿cuál es ese punto de decir, este sí, este no? Yo creo que lo deberían elegir los propios socios simpatizantes del Español. Digo yo, es un ejemplo, ¿no? Que sería, pues, mucho más, digamos, democrático elegirlo de esta manera. Es posible que me esté metiendo en un berenjenal que a mí ni me va ni me viene. Pero creo que hay cosas que se tienen que hacer cuando se hacen con justicia. Y no con perdón, con pucherazos. Como el año pasado fue un pucherazo. Guste o no guste, fue así. A mí me da lo mismo que el perico del año que sea. Es que es igual. Me es indiferente. Pero hay que hacerlo con una cierta, digamos, legalidad de que sea la gente quien elija el perico del año. Si no, lo hacemos de otra manera. Se puede poner como título el perico del año según el español y según la grada. Bien, pero ya no es el perico del año elegido que teóricamente por todos los socios del o simpatizantes del español. Yo no lo haría nunca así. Repito que si nosotros, que no lo hemos hecho nunca, decidiéramos elegir el instalar un premio que fuera el perico del año, pues lo haríamos a nivel popular, a través de redes sociales. Primero, los que la gente considere que deberían ser candidatos, y luego los 10 primeros o los 5 primeros, se haría una encuesta para que la gente votara. Más democrático que esto no hay nada. Pero si ya jugamos a tiene que estar por aquí, el club lo tiene que ver con buenos ojos, claro, estas cosas acaban siendo un poco, bueno, pues es un pasteleo, como fue lo del año pasado, que no ganó o se le dio el premio a la persona que no ganó. Pero cada uno es libre de hacer lo que le dé la gana. De verdad. Y yo simplemente quería un poco, bueno, pues analizar el, porque a mí también me afecta. Me afecta en el sentido de que es perico del año, yo soy perico, y todos, en su mayor o menor medida, hacemos algo por el español. Si le tiene que gustar al club para que te nombren, pues van, creo que no es el camino. Pero son cosas y circunstancias que prefiero, pues, desgraciadamente, dejar correr en ese sentido, pero tenía ese punto. Ya sé que me voy a llevar, como siempre, muchas críticas, me van a decir, hombre, claro, como a ti no te han nominado, no, es que yo de estos temas de los premios ya paso de verdad. Durante muchos años, cuando hablo de años, hablo años, cuando casi éramos los únicos que hablaba del español, la Federación de Peñas, pues habitualmente nos daba premios a Tiempo de Español y a COPE. Pero claro, hay más gente y yo me encanta. Me encanta sinceramente que la gente sea capaz de hablar del español en todas partes. Que eso es lo bueno. Otra cosa es mi relación con la Federación de Peñas. Que últimamente no la entiendo, la Federación de Peñas. Y más con el tema de secciones. Y lo digo en primera persona, ni siendo portavoz de nada, porque ni pertenezco a la Federación de Peñas, bueno, soy peñista. Pasé de ser de la Peña de Gracia a ser a la Peña de Runners Español. Y no pertenezco a la Junta Directiva de Secciones. Por lo tanto, hablo con la libertad que a mí me da la gana. Una cosa es que sea socio de Secciones, otra cosa es que sea directivo. Que si fuera directivo hablaría de otra manera. Pero como no lo soy, solo puedo hablar de lo que no me parece correcto, no me parece justo, y lo dije el otro día, que no se haya firmado ese famoso convenio entre club y español. Pero entre club y Secciones del Español. Pero repito, en el tema de la gala, hace años que no voy a la gala. Tampoco me han invitado. Ni he recibido ningún mail, ningún mensaje de como Tiempo de Español, te invitamos a la gala, ni en el tema del tema de hoy, ni la gala de las peñas del otro día, ni del perico del año. Por lo tanto, si no recibo esa invitación, he de pensar que no soy bienvenido. Digo yo. Yo no sé si al resto de medios les han invitado o no les han invitado. Yo, por ejemplo, en el APLEC de Peñas voy como peñista. No voy como periodista. Y podría ir, pero voy con la gente del español para pasarlo bien y para ser uno más. No necesito que me inviten. En ese sentido es una APLEC donde va toda la gente, pero la gala de peñas es un poco más pequeñito, es distinto. Y en lo de hoy, pues, tres cuartos de lo mismo. Es un acto más, digamos, representativo en ese sentido. Lo otro es más lúdico festivo, lo de el Aplec de Peñas, que espero que cada año tenga un éxito mayor, aunque este año o el año que viene, cuando se celebre en cerca de Berga, va a ser un poco complicado. Creo que se celebra en Avía, me parece, el Aplec de Peñas del año 2020. Simplemente quería decir esto, nada más. Ahora entraremos en temas deportivos, etcétera, etcétera. Escucharemos al Monito Vargas, que hoy ha hablado en rueda de prensa. Y ya saben que los últimos 20 minutos, por supuesto que lo dedicaremos, como cada martes, a analizar un poco cómo ha ido este fin de semana de secciones, con dos victorias y dos empates. Empate de hockey, empate de balonmano, victoria de vóley, victoria de básquet. Las 7:16, hacemos una pausa y en unos instantes empezamos ya la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
¿Estás pensando en renovar tus electrodomésticos? Ven a las tiendas Miró. Te solucionamos todas tus dudas con nuestros especialistas y encontrarás los mejores electrodomésticos a los mejores precios. Te esperamos en nuestras tiendas y también nos encontrarás en miró.es.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Campalou, el gusto por la buena mesa. Salones para bodas, convenciones, comuniones y banquetes. Campalou está abierto todos los días de la semana. Campalou dispone de un espectacular buffet libre todos los fines de semana y festivos. Además, podrás disfrutar de un mago y una monitora para los más pequeños. Servicio de carta en nuestro salón íntimo El Racunet. Y, por supuesto, un menú diario. Campalou está en calle Montesa 15, Esplugas. Si quieres más información y reservas, campalou.com o llamando al teléfono 933-473-0745. Campalou es un restaurante hecho a tu medida.
El próximo 24 de noviembre, el Getafe Club de Fútbol visita el RCD Stadium para enfrentarse al Español de Barcelona. Compromiso y orgullo, afición y jugadores, nos necesitamos unidos. Un perico nunca se rinde. Forza Mágico Español. Entradas a partir de 15 euros para socios y de 25 para no socios. 24 de noviembre a las 12, Español Getafe Club de Fútbol en el RCD Stadium. ¡Vamos!
7:18, por cierto, acabo de recibir un WhatsApp de Ander Mirambell, que está en Estados Unidos. Bueno, ha sido a la 1:12 de la mañana en Estados Unidos, o del mediodía. Aquí son las 7:18, ahora serán allí la 1 del mediodía y 18 minutos. Y bueno, con todo el permiso de Ander, dice, preparando el trineo ahora para competir mañana. Y habla del tema de la gala de hoy, dice, perico del año es aquel que siente los colores, defiende nuestros colores y va al campo a animar a los nuestros. Yo creo que es un poco, Arnau, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier.
Un poco el sentir de todos sobre esta elección, que me parece que es lícito por parte del diario La Grada, pero que hay muchas maneras de determinar quién es el perico del año como premio.
Es muy bonito lo que ha dicho Ander, que además recuerdo que en un tuit no hace demasiado, me parece que cuando salen los candidatos finales, lo comentó, ¿no? Y me parece muy bonito y muy razonable.
Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a ti y a los oyentes.
¿Tú también elegirías el perico del año o estás como Ander, que todos somos pericos del año por el...
Este año no se sabe cuántos...
La residencia que tenemos que hacer hoy.
Este año todavía no sabemos cuántos. El club supongo que algún día lo dirá, pero debemos estar sobre los 26, 27
mil pericos del año. 27 mil y pico seguro.
Ese es el perico que interesa y que... Bueno, que al fin y al cabo es el que nos mantiene ahí arriba, ¿eh? Yo el tema de perico del año es un tema que no... Me vais a perdonar, pero no lo sigo. No sé ni quién está nominado. No sé por dónde se puede seguir. Y bueno, Udaskunek, que diría alguien.
Udaskunek lo decía un portavoz que tuvo el Español, que era Alberic. Cuando le preguntaban algo, él decía siempre Udaskunek. Pero ¿cuál es un poco, Arnau, para ti la manera que sería de elegir el perico del año?
Es complicado, un poco por todo lo que has comentado. Bueno, supongo que una elección popular, por ejemplo, no sé, hecha en el estadio, hecha de alguna manera accesible a todo el público, a todos los socios, a todo. No sé, Ferran, es que es complicado.
El día de un partido, por ejemplo, que la gente pudiera votar.
Nominar primero.
No, primero nominar, claro. Primero se tienen que nominar. Uh-huh. Y una vez nominados, los 5, los 10, los 4, los que quiera elegir, en este caso la grada, pues sean los que sean correcto. Candidatos y a partir de ahí, pues cada uno vota a los candidatos. Porque sí que es verdad que el año pasado ganó alguien que no quedó el primero.
Bueno,
por votación.
Es que Javier, también no deja de ser el premio privado de un sí. periódico, entonces está en solicito derecho de hacer lo que considere oportuno, ¿no? Pero bueno, yo me quedo con lo que ha dicho Ander. Para mí lo que ha dicho Ander es lo más sensato de todo. Ha dicho, perico del año somos todos, seguramente los pericos, ¿no? Hay gente que para pagar el carnet seguramente tiene que hacer unas virguerías económicas importantes, gente que paga 5 o 6 abonos para que vayan todos sus familiares. Serían tantas las amalgamas de posibilidades para escoger un perico del año que no sé, es complicado. Pero bueno, este debate siempre llega con la gala anual de perico del año, ¿eh? Es un debate que siempre es recurrente.
Quiero decir, no, pero que... a ver, yo puedo entender que si se hace de una manera más democrática, es que la gente vote un día en un partido o a través de, bueno, pues de redes sociales. ¿Quién sería tu candidato?
No, yo he llegado a ser finalista, ¿eh? O sea, yo he sido finalista el año pasado, por ejemplo. Este año no estoy entre los candidatos. Quiero decir, y tampoco sé por qué un año me escogieron, un año no, o al revés. No sé, es una cosa que no sé, bueno, es complicada determinar por eso, porque al final reducir a...
No, pero es mucho más fácil así.
Reducir
decir,
a 7, 8, 9 personas...
Día del partido.
Entre miles de españolistas que algunos muy insignes, otros que, como bien comenta Ferran, anónimos, pero que seguramente hacen un esfuerzo brutal para propagar españolismo, gente que se va a todos los desplazamientos en autocar, es que hay tantas variedades que me resulta difícil o imposible determinar.
No, pero por ejemplo, Arnau, un día de un partido, hace 2 meses, por ejemplo.
Sí.
Cualquier partido, el del... No,
por cierto, Javier, perdona que te corte, Xavi Di Franco, que está presente, me manifiesta, dice, molt gran Jordi Luengo a la gala perico de l'any, recordant a Luis de la Fuente. Y pues mira, muy agradecido, ¿no?
Por supuesto, pero ¿sabe quién es aún o no?
No, dice Xavi que no, que están en los preámbulos.
Vale. Bueno, tú vas al campo, te dan una hoja, tú pones 2 o 3 candidatos para ti y votas allí y ya está.
Entonces, ¿qué relación tiene la grada con el club? O sea, ¿quién decide el funcionamiento, las elecciones?
A ver, teóricamente debe ser la grada. Teóricamente, pero no sé si el club...
Que... Hablabas antes que si hay un visto bueno por parte
sí,
del club.
Sí, yo
o no.
sé que hay un visto bueno por parte del club en algunos candidatos. Esta es la realidad. Te lo van a negar, por supuesto. Siempre te lo van a negar. Pero esta es la realidad. Pero bueno, que es igual, que es mucho más fácil de otra manera. Si como perico del año sales tú, pues oye, felicidades, Ferran.
Gracias.
No, es que es así. O si perico del año sale... Es que no sé, ¿a quién podríamos...? Para decir lo mismo, es decir, alguien... José Carlos Ferro. Uh-huh. Me lo acaban de decir, mira, pues José Carlos Perico del Año.
Bueno, sí, perfectamente podría serlo. Perfectamente podría serlo. Él y su madre.
Por ejemplo...
Es una cuestión tan subjetiva y tan compleja que nunca nos pondríamos de acuerdo entre todos. Entiendo que están...
Entre mucha gente anónima hacemos este club. O deberíamos hacer
claro,
este club
ahí está.
Grande.
El problema es que normalmente a la gente anónima no se le reconoce. Y es algo que yo quiero reivindicar y reivindico desde aquí. Con personas que hacen mucho por este club. Que no son a lo mejor tan conocidas. Pero que, por ejemplo, en el programa participan en tertulias o llamando por teléfono. Yo creo que todo el mundo hace grande a este club. Si hay que reconocer a uno, ¿cómo se hace? Pues yo creo que tendría que ser, repito, de una manera pues democrática. O sea, no puede ser que se elijan a unos porque sí y a otros porque no. No, eso es lo que a mí no me parece bien, sinceramente. No, es una manera de ver las cosas. Yo lo digo por el tema, por ejemplo, de partidos políticos. Y no quiero aquí mencionar ninguno, que hacen primarias. Tú te presentas, si quieres ser candidato, lleva los avales, si los consigues bien, y si no los consigues, pues adiós. Si los consigues y hay más candidatos, pues hay una votación y ya está. Pues aquí lo mismo. Día del partido con el Villarreal. Se entregan formularios para que tú pongas el perico del año. Lo entregas en unas urnas que hay a lo largo del estadio, pum, 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 firmas allí. Se recuenta. Si hay 10.000... Es que claro...
Entonces ya es el club.
No, el club no. El club hace que, por ejemplo, el diario La Grada, facilita al diario La Grada que poner unas urnas para que tú puedas votar. Yo creo que eso es mucho más sencillo. Y si de los 18.000, 20.000 socios que van o aficionados que van a ese día al partido hay 5.000 votos, pues ya son 5.000 votos, que representa como mínimo un 20%.
Una muestra
claro, pues
muy
ya
importante.
Está. Pues yo creo que a partir de ahí eligen a los 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10 posibles a los candidatos que más votos han tenido y ellos, a través de las redes sociales, los ponen y tú votas. Y el que salga, aunque no guste al club o al diario La Grada, pues es el mejor. Es el perico del año, aunque no guste. Es que debería ser así.
¿Según méritos?
No, según la afición del Español. Según la afición del Español. Si yo hiciera una cosa así, lo haría de esta manera. Pero yo no lo hago y, por lo tanto, como no lo hago, no puedo opinar en ese sentido. Pero si yo, a mí me dijeron, oye, hay que elegir el perico del año a través de la radio. Bueno, pues yo primero le pediría al club, oye, ¿podemos poner unas urnas en diversos sitios del campo para que la gente pueda votar? De la misma manera que hay días que se pone en las banderitas.
Sí, correcto.
Pues ese día se pone unas papeletas y tú pones al perico, a los tres que consideras pericos del año. Los entregas allí, en unas urnas, y ya está. Y luego se suman y se acaba la historia. Y si quieren, y si desde allí tiene que salir directamente el perico del año, pues sale el perico del año desde las urnas estas, elegidos por parte de todos los pericos. Que para mí sería, de verdad, lo mejor. Sí, ya sé que en otros eventos hay un, digamos, unos senadores que eligen mejor deportista de tal, mejor deportista de cual. Bueno, pues oye, bien. Cada uno tiene una manera de elegir las cosas. Es como, digo, Arnau, el mejor jugador o jugadora de secciones. ¿Quién lo elige?
Claro.
Lo lógico es que lo eligieran los propios jugadores de las secciones. Uh-huh. O la gente que pertenece a secciones, que es
socia
de las secciones. Sería lo lógico. O lo tiene que elegir Arnau, Xavi López y, por ejemplo, Esteba Foix. O Isidra Espiga. Porque ellos cuatro. Que lo elija la gente.
La familia de secciones.
Claro, pero bueno, dejamos el tema aquí. Las 7:28. Vamos a escuchar al... Bueno, vamos, ya hemos empezado la tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales. Cuando sepamos el ganador...
Ah, vale, supongo que Xavi lo pondrá por aquí. Sí, está...
Pregúntale que si nos puede decir quién... Cuando salga el ganador...
Sí, ahora se lo pongo, Javier.
Le diremos quién es el ganador de Perico del Año en...
¿Dónde se celebra?
En la antigua fábrica de Estrella Damm.
Pero a Xavi lo has mandado tú ahí, ¿no?
No, yo no le he mandado. Él ha ido saltándose el protocolo de la tertulia. Y eso que la semana pasada...
Malamén, Xavi.
Estuvo muy crítico, ¿eh? Pero bueno, siempre le gusta estos saraos. Es la realidad. 7:29. Vamos a hablar del tema deportivo. Y escucharemos en unos instantes al Monito Vargas. Empieza un mes... Brutal, ¿eh? 8 partidos en menos de un mes.
Empieza un mes para sacar la cabeza y sobre todo no hundirse.
Bueno, hay una parte que es Europa League, que es para reforzar quizás lo que después se vaya a hacer en Liga. Pero bueno, sí, 8.
Y un partido
dos,
de Copa,
¿no?
Del Rey.
2, correcto.
5 de Liga, 2 de dos de la UEFA
y uno, dos,
y uno de Copa del Rey contra el Lleida.
Qué miedo me da, lo siento.
La verdad que... Hombre, el emparejamiento hay que pasarlo, pero no ha sido lo más benévolo posible y nos ha tocado un rival que no me hace demasiada gracia.
Ninguna.
Lo único bueno que tiene es que es un campo bastante bueno para jugar. Pues un campo grande, que te puede tocar cualquier rival en una caja de cerillas entre nosotros y ahí no ves fútbol. Pero bueno, no va a ser un rival nada fácil, ¿eh, Lleida? No, nada fácil.
Ya sabéis que el Lleida
también es un sitio
que no, 2002, me con acuerdo. Pablo Flores de entrenador.
Sí, señor. Sí, me acuerdo que estaba Munteanu, ¿no? Creo en el Español, sí, sí.
Y nos
sí.
tienen ganas.
Creo que estaba Paco Palencia, me acuerdo, sí, sí. Hubo una serie de años, Javier, que caímos con equipos, con el Alicante también.
Con Juan de Ramos.
Sí, caímos con tres o cuatro, dos o tres veces caímos ahí en primera ronda.
Con el Tarrasa también.
Sí, de manera un poco estrepitosa, ¿eh?
Con el Tarrasa fue con Lotina.
Con Lotina, sí, señor.
Con Lotina.
Con el Nástic, ¿no?
No recuerdo.
Yo no recuerdo. Yo recuerdo lo que dice Javier. Tarrasa. Con el Tarrasa, con Alicante, recuerdo también.
Tarrasa fue Lotina. Alicante con Juan de. Sí. Tarrasa con Lotina. Y bueno, antes Paco Flores con Lleida.
Y creo que además todos caímos 1-0, creo. Sí, o la mayor. Creo que 1-0. Alicante seguro fue 1-0. Lleida diría que fue 1-0.
Sí, sí. Al final del partido con gol de Nácor.
Nácor, bueno,
sí. Me acuerdo.
Sí, 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 sí.
Creo que en ese equipo del Tarrasa.
Sí.
Jugaba David Gallego.
Puede ser. Y a jugar David Gallego y Charcos, ¿no? Supongo, sí.
Yo creo que jugaba David Gallego.
Luego lo miraré para distraerme un poco. Luego lo miraré. Seguramente,
menuda, menuda memoria.
Sí, porque era el Tarrasa de la época de segunda y Gallego sí. Jugó mucho tiempo en el Tarrasa de segunda.
Por eso. Y yo creo que cuando lo nombraron entrenador, varios periódicos hicieron reportajes y en uno de ellos creo que salía que había estado en el Tarrasa y la sensación que yo tengo es que ese día... no sé si jugó o no jugó, estaba en el día que no se elimina el Tarrasa en el Olímpico de Tarrasa.
Sí, 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 sí.
En aquel momento.
Correcto, correcto. Ahora lo miraremos.
7:31. Escuchamos al Monito Vargas cuando se le ha preguntado si el partido del domingo, luego volvemos a hablar del partido del domingo, es una auténtica final.
Sí, claro. Buenos días primero. Sí, claro, como todos los otros partidos que hemos jugado son todas finales para nosotros. Por la situación en la que estamos y si no tuviéramos esta situación también sería una final como cada partido que jugamos.
Dentro del vestuario, ¿qué notas, qué ves, aunque sí porque has estado con la selección, pero qué es que te haga ser muy optimista de cara al domingo? Porque se está vendiendo como que hay que ganar sí o sí porque hay urgencias, pero ¿qué ves que te diga que esta semana sí por fin el equipo va a ser capaz de ganar?
Sí, veo lo mismo que veo hace rato, que es la ilusión, el orgullo, la lucha que eso he notado mucho en este equipo, en este club, ese espíritu de lucha, ese espíritu de querer contra todo y como estamos en esta situación que lo vamos a revertir, estoy seguro.
Hola, Matías, perdona, buenos días.
Buenos días.
Te pregunto acerca de tu rendimiento. Es evidente que no estás luciendo a tu mejor nivel, tampoco el resto de tus compañeros, por eso estáis en esta situación. ¿Cómo te sientes tú en este tramo de temporada?
No, bueno... tenés razón en eso, no soy muy autocrítico, yo sé muy bien en el nivel que estoy y en lo que puedo dar y lo que quiero dar, pero bueno, mi nivel de trabajo está al máximo, me entreno día a día cada vez más y me estoy sintiendo mucho mejor estas semanas para lo que viene.
El nivel de, acabas de hablar a mi compañero, que evidentemente tú que consideras que todo es una final, pero el nivel de presión, de conocimiento de que estamos en un problema, ¿es alto dentro del vestuario?
Sí, porque, sí, no sé si decirlo muy alto, pero estamos en un club con mucha historia, un club muy grande, y sabemos muy bien que no podemos estar donde estamos y como te dije, el nivel de lucha y el nivel de autocrítica y todo que tenemos es alto, es el real. Entonces estamos donde estamos, somos conscientes y bueno, quizá también habría que liberarse un poco más para poder jugar y que salgan todas las cosas.
Buenos días. Tal como está el equipo... ¿Sería casi mejor jugar fuera de casa que en casa? ¿Y qué le está pasando al equipo como local?
Mira, somos conscientes del rendimiento o los resultados, porque rendimiento no coincido, sino de los flojos resultados en casa y no tan así de visitante o en Europa League. Pero bueno, esto es una cuestión de un día para el otro, revertirlo, cambiarlo, mejorarlo, y nada, ahora tenemos dos oportunidades hermosas para poder cambiar eso, y estoy seguro que va a ser así.
¿Tenéis la sensación que un resultado positivo ya es el clic que necesitáis?
Yo no considero que siempre sean los resultados el clic, pero a veces, y en estos casos creo que sí. Considero más que el rendimiento positivo es el clic, como lo venimos haciendo, y creo que hemos tenido muy buenos partidos los últimos, sacando los resultados, que es lo que necesitamos. Pero a partir de los partidos pasados y el rendimiento que hemos tenido, desde ahí en adelante va a resurgir todo.
Buenos días, Matías. Buenos días. La llegada de Machín se ha cambiado el sistema de juego. Un poco, ¿cómo lo ves tú y en qué posición crees que encajas más?
No, yo creo que puedo encajar en la que el técnico disponga y él quiera. Creo que jugar en cualquier parte del frente de ataque y lucho para que sea así e intento demostrar en donde me toque.
Sí, Matías, a los delanteros, a los atacantes en general, ¿os molesta que se especule con fichar a algún delantero en el mercado de invierno? ¿Es necesario?
No lo sé, eso son decisiones que no me corresponde a mí, ni a los demás atacantes que estamos hoy. Lo que sí sé es que hay tiempo para cambiarlo. Nadie ha dicho nada de traer a alguien más ni nada. Pero nada, somos conscientes y autocríticos de lo que estamos, pero es cuestión de que empiece a entrar la pelota, de que tengamos esa cuota de suerte y que nos salgan las cosas para cambiar esto, y que estoy seguro que a partir de este fin de semana va a arrancar la dinámica positiva.
¿Pero sois conscientes de que el bagaje, 7 goles en 13 partidos, es poco?
Sí, te dije que somos muy autocríticos, soy muy autocrítico de lo que estamos pasando, y nada, si nos ponemos a ver todo lo negro, todo lo negativo, esto va a ser cada vez peor, así que hay que ver lo positivo y hay que seguir trabajando.
Buenos días. Venimos a un parón de selecciones. ¿Mejorar el rendimiento individual para volver a, bueno, para tener continuidad en la absoluta también es una de las motivaciones quizá personales de cara a esta temporada?
Mira, mi máxima motivación de hoy es el domingo poder jugar y poder aumentar esa estadística de gol, como dice tu colega, y poder que el español, que todo el equipo levante, que el español levante y poder salir de la zona abajo. Yo pienso en el domingo y no pienso más en nada, pienso en esta semana. Yo sé que si juego bien y que si estoy en un buen rendimiento, la selección absoluta puede ser una oportunidad, puede seguir llamándome, pero yo lo único que pienso es en este fin de semana y nada más.
Hola, Matías, buenos días. La última vez que saliste en rueda de prensa dijiste que eres un futbolista joven con ganas de aprender, aprendiste del anterior técnico. ¿Qué estás aprendiendo ahora de Pablo Machín? Gracias.
Estoy aprendiendo muchas cosas, quizá también está poniendo en otras posiciones que no he jugado, como en la posición de interior por derecha, a mejorar perfiles por derecha también estoy aprendiendo, a por ahí jugar en una intensidad un poco más alta, sin pelota, también estoy aprendiendo, y también tengo que aprender mucho a tener una pausa más.
Bueno, el reconocimiento por parte del Monito de que no está bien, como estaba a principio de temporada, y que debe, yo creo que la palabra clave ha dicho, debe tener una pausa más, porque sí que es verdad, Arnau, que a principio de temporada con Gallego tenía una libertad brutal en todo el campo, hacía lo que quería, pero ahora tiene que guardar mucho su posición y eso le hace perder muchos balones porque se le nota como, no sé si más nervioso o no ubicado en la posición que debería estar.
Correcto, Javier, yo creo que es uno de los pocos jugadores que el cambio de sistema y cambio de entrenador no le ha ido bien. A los demás, yo diría que en general el 95% de la plantilla le ha ido bien, o vemos mejores cosas, o vemos gente que va un poco a más, y vemos un juego conjunto mejor, pero al Monito, bueno, por lo que comentábamos con Ferran Granella ahora fuera de micrófonos, pues se lo ubica a veces a banda cambiada. También creo que hay un componente físico, el Monito empezó muy fuerte, bueno, ahora veo el equipo físicamente peor, ¿no? Y era previsible que hubiera también una bajada física a estos niveles. El problema es que todos esperábamos hacer un colchón de puntos antes y al Monito pues seguramente le está afectando porque es de los jugadores que más minutos tiene acumulados en las piernas. Pero bueno, me gustan los jugadores que tienen autocrítica y él lo ha sido, es consciente de que no está dando su mejor nivel y seguro que volverá al Monito de principio de temporada, que nos encandiló con esos 5 goles, con asistencias y bueno, y siendo para mí siendo y sigue siendo el mejor jugador de la temporada del Español.
Por cierto, que no lo he dicho al principio, está jugando la selección española sub-21, titulares Pedrosa y Paul Lozano. España gana 0-1 a Israel.
Israel. En Israel, ¿no? Sí, 0-1. Vale.
¿No han marcado los nuestros?
Que yo sepa, no. Otro día marcó Pedrosa.
Sí, marcó un buen gol Pedrosa, sí. Marcó un gol de volea al 3-0, ¿no? A Montenegro.
Sí.
No, Macedonia del Norte, ¿no? Esta selección. Que ahora se llama... Sí.
Parece ser lo que comentabais, que con el sistema de Machín, Pedrosa se puede molestar con el Monito, porque Pedrosa llega hasta línea de fondo y centra, que es lo que hacía antes Monito, aunque se fuera un poco más para el centro.
Ya, pero por ejemplo, en los últimos partidos...
Ahora, si se acasa Javi López...
No ha coincidido,
no,
porque en Madrid no jugó Pedrosa, no. Ni jugó el Monito. El día de Ludogorets, sí. No, el día del
Ludogorets parcialmente porque hubo un cambio de Didac por Pedrosa que marcó un gol.
Sí, en la segunda parte. No, pero te hablo del partido contra el Valencia. ¿No jugaron juntos?
No, que yo recuerde no. Que yo recuerde. No.
En Madrid no jugó ninguno de los dos.
Es cierto. Ferran lo ha apuntado. Seguramente pueden chocar. Bueno, ahí Machín. Yo creo que Machín lo trata de ubicar ahí en las dos media puntas estas que utiliza. Pero bueno, a mí me gusta más ver al Monito ubicado en la banda que inicialmente estaba, ¿no? A pierna cambiada.
¿Porque bueno, sustituir a Monito en lugar de Pedrosa?
No, porque al Monito no le puedes hacer ese trabajo defensivo.
No puedes meter a un jugador diestro por la banda izquierda en defensa, porque entonces estamos haciendo inventos.
Luego cerrar.
Están por la misma banda.
No, pero Pedrosa es zurdo y el Monito es diestro.
El problema es que además Monito es un jugador sacrificado, que lo es, pero no es un jugador con unos conceptos como para ser lateral, para cerrar a los centrales. Bueno, es una posición delicada. Así como Piatti sí parece ser que sí. Acabará la carrera jugando de...
Bueno, no, yo creo que tengo la sensación de que Piatti este año no va a jugar mucho más.
¿Está de alta ya?
No.
Como Caleri, no se sabe.
No, Caleri en principio está bien. Para jugar ya.
Caleri en principio puede estar como
Caleri. Leía hoy que está al margen del...
Pero hoy ha entrenado.
Sí, he entrenado.
Tú has leído lo que pasaba ayer, no lo que ha pasado hoy.
Llevaba 6 semanas de baja, ¿no? Creo, sí. Caleri y...
No, es que no ha jugado nunca ningún partido con Machín de entrenador.
Con Machín, correcto. Y hoy comentaban que probablemente pudiera entrar ya en la lista de convocados contra el Getafe, si Machín lo considera oportuno, claro.
¿Veis que la gente está muy tranquila, no?
Un delantero centro.
Del partido con el Getafe. Es decir, no se ve...
Sí.
Bueno, por cierto, que el club ha hecho una nota pública... informando para retirar las entradas, tengo aquí la nota, gratuita de la temporada, de la manera que se puede hacer, esta entrada gratuita se debe solicitar con antelación 3 días antes del partido, es decir, no puedes ir allí, quiero la entrada, en abonaments@rcdespañol.com o en el pass del estadio.
Hay que indicar es para todos los partidos, Javier.
Sí, no, pero que la gente que lo sepa, que no piense que irá el domingo a las 10 de la mañana, 10 y media, con el carnet y dirá, oye, que quiero mi entrada gratuita.
A mi padre le pasó que mi padre quería invitar a una persona para el día del Villarreal y fue, y sí que es cierto que como ese día entonces había entradas y tal, al final le accedieron, pero le advirtieron de que precisamente hay que pedirlas con 72 horas de antelación.
Los partidos para este tema son Getafe, Osasuna, Betis, Atlético de Bilbao, Mallorca, Deportivo Alavés, Levante, Leganés, Eibar y Celta. Y que no se puede pedir, porque no entran en estas entradas, lo que es donde está la afición contraria, el Hospitality y la Grada Canica.
Sí, no puedes pedirla en Champions, equipos de Champions ni de Europa League.
Por eso los partidos... Sí.
Correcto.
Que incluye la posibilidad de tener esta entrada gratuita. Y también recuerden que está la promoción por parte del club, al igual que esta de entrada gratuita, que le corresponde a cada socio abonado. 15 euros el gol y el córner y 25 la tribuna. Y los no socios, 25 el gol y córner y 40 la tribuna. Niños de 0 a 5 años, gratuito, previa recogida de las entradas. Los socios alevines no abonados sin asiento pueden también solicitar por correo en abonamens@rcdespañol.com hasta el viernes a las 2 de la tarde.
Por cierto, Javier, a raíz de esta promoción que ya se anunció a principios de temporada, bueno, con la renovación de abonos, pronto hay un partido con el Betis muy importante. Espero que no exista gente...
El 15, ¿no?
Sí, que saque la entrada para la gente del Betis encima. Porque no jugaremos contra un rival seguramente directo. Entonces, bueno...
¿Con claro, Rubi o sin Rubi?
Yo creo que llegará, Javier.
Yo también porque al Valencia... Sí, a no sé qué piensan con el Valencia.
Yo tengo la sensación que llegará. No sé, no me digas por el porqué, ¿eh? Tengo la sensación que llegará al partido.
Bueno, primero nos falta a nosotros Getafe, Osasuna, Madrid...
Y Betis.
Getafe, Osasuna, Madrid son...
Bueno, ya, pero el tema Rubi yo creo que...
Sí, pero es un partido señalado, Farran. Es un partido que seguramente llegaremos ahí los dos... Probablemente, Dios quiera, para nosotros.
Ojalá, bueno, ojalá a nivel que nosotros nos hayamos puesto a su
correcto,
altura.
Pero bueno, no. Sea como fuere, será un partido seguramente de rivalidad y tal, y espero que la gente tenga la inteligencia suficiente como para no reforzar a un Betis que ya de por sí viene mucha gente y meter aún más gente en la grada.
Las 7:45, hablamos del tema fichajes. Aquí, a mi izquierda está Ferran, que es anti Stuani. Sí. ¿Eras Santi Stuani?
Soy.
¿Aún lo eres?
Sí.
¿Arnau?
Anti es una palabra quizá un poco fuerte. No soy anti nada, pero no quiero. Creo que hay más... ¿Solo hay Stuani en el mercado?
Bueno, es que se reúnen muchos
secretarios técnicos, ojeadores y demás.
Sí, yo creo que hay que valorar muchas cosas. Sí, en correcto. El tema de los fichajes en el mercado de invierno. Primero, ¿cuánto dinero tenemos?
Correcto.
No ¿cuánto solo queremos gastar? No,
¿no? No. Cuando digo tenemos, me refiero a lo que nos vamos a gastar.
Correcto.
O tenemos. Y teníamos en verano. Pero no se quiso gastar por los motivos que sea. El presidente dijo que no, pues no. Él es el que decide y el que manda.
No sabemos nada.
¿Cuánto nos queremos gastar? Y luego, ¿cuánto nos podemos gastar en masa salarial? Que eso es un tema muy, muy importante.
Analizando todo esto... a mí Stuani me encajaría ahora. Te digo el porqué. Ahora necesitas jugadores para levantar la situación, seguramente contrastados o jugadores que conozcan la liga, jugadores de rendimiento inmediato, ¿no? Que se llama. Entonces, traer a Stuani es meter a un jugador que lleva 19 goles, creo que las dos últimas temporadas en Primera División, que este año lleva pues, también su buena racha.
Lleva 10,
Exacto. Y falló un penalti, que no había años sin fallar un penalti. Es decir, que es un jugador que goles meterá con Machín, que lo conoce, también meterá, conoce el ambiente. Es un rendimiento. Sí que es cierto que volvemos a lo de siempre. Es un jugador de 33 años, que si vamos a comprarlo nos costará 6-7 millones de euros. Pero bueno, creo que le quedan un par de temporadas. Y otra es que aquí no descartes una operación extraña. Cuando digo extraña es... aunque se perjudica el propio Girona, que el Girona te diga, bueno, te lo cedo porque tiene una alta ficha, con algunas obligaciones determinadas de compra, veremos si yo puedo traer un refuerzo. Bueno, pueden darse circunstancias aquí diversas, pero no me parecería a mí ni mucho menos un mal refuerzo, sobre todo de cara a la segunda vuelta, ¿no? Porque es un jugador que goles va a meter, incluso lanzándole una piedra, ¿no? Porque es un jugador que...
Ya, pero el problema, aquí hay, yo creo que varios problemas en el tema Stuani.
Sí, sí.
Y yo no voy a entrar en si David López quiere que venga o no quiere que venga, porque por encima del...
Eso es lo de menos, creo yo.
Ya, pero por encima de todo es al club. Exacto. Y la necesidad. Stuani con una ficha importante. No le vamos a pagar toda la ficha porque está claro que estamos a mitad de temporada, por lo tanto le pagaríamos la mitad de la ficha. Estamos hablando de 1,5 millones.
Correcto.
Porque no creo que cobre... 6 millones.
No, pero igual sí que está ganando 3 brutos.
No, 3 sí, pero seguro, 3 significa que le tenemos que pagar 1,5.
Correcto.
Que es una ficha que no es elevada en relación a lo que nos podemos gastar.
Correcto.
Y luego está el Girona, ¿qué te pide?
¿A qué aspira también?
No, claro, porque si el Girona te da a Stuani cedido, significa que el Girona está medio renunciando a algo.
Eso, o que tiene un refuerzo por la puerta de atrás vía, entre comillas, Manchester City. Que le manda a un jugador determinado a través de alguna operación de estas que hace y, bueno, considera que con eso puede sustituirlo. Es que son, como tú has dicho, muchas las variables, ¿no?, que hay en esta ecuación y no podemos descartar nada.
A ver, corrígeme si me equivoco, sí, Arnau, ahora.
Sí.
En verano nosotros tenemos la posibilidad de traerlo pagando, creo que eran 5 kilos.
Sí, 5 o 6 millones.
Creo. Él renueva
sí.
A principio de temporada y yo he leído... Y creo que no sé si es cierto o no, que la cláusula solo es de 7 millones.
Me parece que sí. Yo también te puedo decir que por información que he tenido de gente afín al Girona y al entorno de Stuani, esta renovación, que es atípica, porque nadie hubiera entendido que esto no hubiera renovado...
Es para irse luego a Estados Unidos.
Exacto, es porque, sabes que en el conglomerado Manchester City está el New York City, que es una franquicia sí. del City, en como tiene el Chelsea también en otras y tal y cual, es una franquicia del City, y Stuani parece ser que esto es, bueno, tú juegas uno o dos años aquí y te vas a Estados Unidos...
Porque los 3 millones no se los paga el Girona.
Supongo que no.
Habrá una parte que se la puede pagar el Girona y otra parte que se la paga el City.
Sería lo más lógico.
A cambio de algo.
Sería lo más lógico. Total que es muy probable que Stuani pues acabe en un retiro dorado, como sea el New York City, que es ir a jugar a un sitio pues ahí tranquilo y tal y cual, etcétera, y no acabar en México o acabar en otros países. Bueno, por eso ha renovado seguramente. Ahora ahí veremos las ganas que tiene el jugador de seguir compitiendo a primer nivel... el juego del Manchester City en toda esta operación, el juego del Girona, la habilidad del español y, para mí muy clave, la influencia que tenga Machín en todo esto, que yo creo que tiene una ascendencia muy grande sobre Cristian Stuani, porque donde más ha explotado Cristian Stuani, bueno, en primera división está claro, donde más ha explotado ha sido en Girona.
Con nosotros no lo hizo mal.
No, venía de Albacete de tener muchos goles, siempre ha metido goles, Stuani siempre ha metido goles, pero sí que es cierto que los mejores registros los tiene
en el
Girona. Entonces, bueno, creo que Machín debe tener una ascendencia muy grande sobre el uruguayo y ahí veremos.
No sé cuál es la motivación que puede venir, que puede tener Stuani para venir al español.
Bueno, primera división.
Stuani de motivación creo que nunca ha ido falto en general, ¿eh?
Primera división otra vez.
Bueno, Stuani, yo la entrega, Girona, la lucha nunca
de,
se la...
Girona
a
Barcelona la... puede seguir viviendo sí. en Girona si quiere, es decir, no es un problema de desplazamiento. Otra cosa es si es el único jugador que de verdad podemos traer.
Viable.
Exacto, Javier. Es que ahí entran... Yo entiendo que ahora se aprieta mucho por el tema de Stuani porque, bueno, parece una situación que le encaja a todo el mundo y ya te digo, y Machín lo ha tenido, etcétera, pero seguramente habrá más variables.
Y no va a ser un fichaje la salvación. Es decir, lo que hemos de mejorar, por ejemplo, es nuestro medio centro del campo. Porque si seguimos así, por mucha gente que traigamos, los jugadores que vayan a venir son como melones que hay que abrir.
O no, depende, Ferran.
No, si te viene Stuani, no.
El problema es que la información que nos llega ahora es confusa, porque ahora se hablan ya de 3-4 fichajes. El otro día escuché el tema de Gualberto Mojica, que ya a mí me gusta, pero yo entiendo que no es una posición prioritaria.
No, porque es que tienes a Pedrosa.
Claro, tienes a Pedrosa, entonces...
Y ya sé que Didac no va a jugar de...
Vale, correcto.
Pero es una opción que siempre tienes ahí. Y Didac, claro, el problema es que si tú ubicas a Didac ahora... de central por banda izquierda, te está sobrando otro central.
Claro.
Entonces,
claro.
¿Qué haces? Tienes que ceder a uno.
Correcto, Javier.
Claro, no puedes, no vas a tener 6 centrales.
Correcto. Por eso creo que no vamos a traer a Mojica para tapar a Pedrosa, que para mí sería absurdo, todo respetando que Mojica
es
como
¿quién
jugador.
Lo ha comunicado?
Bueno,
a ver, Ferran.
No.
Todo esto sale, pero cuando sale...
Ferran, no dice esta boca es mía.
¿Qué hablas? ¿Tú eres club ahora?
¿Eh?
Eres el club ahora.
Que yo perico de a pie, gracia. Que yo no tengo.
Pero
toda
es que
la información.
Tampoco salen
porque
es que sí, entonces, ¿no? Entonces no tendría razón de ser ningún programa de radio, ningún medio de comunicación. Claro.
No, pues Fernan, por ejemplo, cuando sale Vargas.
No es información.
En verano
información.
En verano hay un momento determinado en que sale que dicen: el español, tras una de las perlas argentinas, Matías Vargas. Y a los 7 días, Matías Vargas está fichado por
No, pero español. Es que se sabe lo de Vargas.
Muy al
no,
final.
No. Se sabe lo de Vargas porque el presidente de Vélez, correcto, en una entrevista, dice: tenemos varias ofertas para el jugador Matías Vargas. Y una de ellas es del español.
Más a
pero
mi favor.
Que no llega.
A la que nosotros queremos.
Y es ahí cuando se entera todo el mundo que estamos detrás de Matías Vargas. Todos sabíamos que había un jugador argentino que el español estaba interesado. Yo reconozco que hasta que no salió lo del presidente de Vélez, no sabía que era Matías Vargas.
Ferran, en la
y
cadena,
yo no me voy a poner yo una medalla.
No, en la cadena de fichajes hay que tener en cuenta, pero esto no solo pasa en español, sino que en la mayoría de equipos piensa que hay intermediarios, hay
amigos,
hay directores deportivos de otros clubes que dicen: yo he ido por un jugador y me han dicho, ojo, que está el español, yo, lo soplo
claro.
aquí y lo soplo a otro lado.
Informaciones interesadas.
No, interesadas no.
Interesadas.
Ferran, no son interesadas.
De cualquier lado. Hombre,
no, señor, no son interesadas.
Que haya salido Gualberto Mojica es porque seguramente alguien habrá preguntado por Gualberto
claro,
Mojica, por lo que sea.
Es que el club puede preguntar.
Recordamos las listas de Javier hace
bueno,
dos
pero eso
veranos,
es distinto, eso es
del
distinto.
70, al final
mira,
uno acierta.
No, mira, pero eso no es.
Ferran,
eso no es.
¿Puede crear un rumor hoy en día en el español? Sí. A ver.
¿Quieres que ponga haga un
claro,
rumor a través de Twitter?
Lo podemos crear nosotros tres.
No. Claro.
Lo podemos crear nosotros tres, porque ahora nosotros tres, si tenemos una cierta ascendencia sobre una parte de la masa social, ponemos, por lo que sea, base a nuestra credibilidad, una cosa y ya está.
Mira, por ejemplo, el año que vino Diego López, el último día yo me entero por una persona de Italia y que me dice, oye, Diego López está negociando con el Español, lo pongo. Mucha gente decía, es imposible, no sé qué, cayó Diego López. Ahora, esto va como va, quiero decirte, pero Javier mañana mismo puede crear un rumor si él quisiera.
Claro,
esto es lo más
ahora mismo. A ver, por ejemplo, rumores que son, bueno, es que cuando es cierto, una cosa es un rumor y otra cosa es una certeza.
Correcto.
Que por lo que sea al final no se hace. Y tú conoces perfectamente el tema Paloma Feo, Ferran.
Sí, cierto.
¿Era
sí,
verdad sí, sí. o no era verdad que Pablo Maffeo
estaba
hecho ya?
Hecho, sí.
Bueno, ¿qué pasó? Bueno, pues muchas circunstancias, pero estaba hecho.
Cierto, cierto.
Pues ya está. Entonces, eso no es un rumor. Eso es no, eso... una realidad que al final, por los motivos que sea, no se puede hacer.
Sí.
El tema Zaza, que muchos dicen, es que es una mentira. No es lo de Zaza, era verdad. Rufete había hablado con el jugador, tenía que ponerse de acuerdo con el Torino, que en aquel momento estaba jugando la previa de la Europa League. Su presidente dijo, uy, aquí voy a sacar pasta, porque lo habían comprado hace poco.
Sí, se habían comprado a Valencia por 12 millones, creo que hace un año y medio. Bueno, pues, sí.
Pedían a partir de 15. El presidente dijo que era muy caro, que no, y al final pues tuvimos que buscar otra cosa. ¿Que podía haber otras alternativas? Por supuesto, se elige Caleri. Bueno, pues para mí fue un error, porque el coste de Caleri son 5 millones.
De momento sí, es un error.
Claro.
De momento.
Bueno, a mí Caleri...
Un error, pero no un error porque el jugador sea malo, no. Sino por la circunstancia en la que viene el jugador de 4 meses sin entrenar. De entrenar solo, y cuando necesitábamos un delantero ya, porque con el Chucky Ferreira solo no podíamos. Ahí está el problema.
Mira, si me hubieras dicho Caleri y me lo preguntasteis, tú hubieras traído a Caleri y yo te decía que sí. Sí que es cierto que volvemos...
Pero haciendo pretemporada.
Sí, correcto. Pero volvemos a las condiciones desde siempre, Javier. Depende de los precios y de todo, ¿no? No quiero hacer una comparación fea, pero que la gente lo entienda. Esto es como los pisos, Ferran, tú sabes. A mí un piso me puede gustar a 150.000 euros y comprarlo a 450.000 euros me puede parecer incomprable y muy caro. Entonces, los jugadores lo mismo. Yo, Caleri, a 5 millones me parece una barbaridad. Caleri a 1,5 millones, 2 millones, pues te diría, vale, adelante. También es verdad que todos pensábamos que Caleri venía acompañado con otro delantero.
Claro.
Es verdad que todos pensábamos, decíamos, bueno,
vendrá Caleri,
Caleri y otro, perfecto. Entonces decíamos, genial, genial. A mí me parece una opción genial. El problema viene con el coitus interruptus de final de temporada, que es bueno.
No, bueno, el día que eliminamos al Zorrilla.
Exacto. Bueno, Javier, lo que hemos hablado tú y yo muchas veces, y que llega el donde dije digo Diego, y donde había dos o tres fichajes de campanillas, pues nos quedamos con los que estamos, vale.
Al banco.
Vale, lícito, Ferran, lícito, pero peligroso.
Igual ahora nos costará mucho más.
Seguramente.
Posiblemente.
Seguramente.
O no,
Seguramente, Ferran. La lógica es que te cueste más por muchas de las cosas que se comentan en este programa. La gente sabe que tienes dinero en caja, una.
Que está necesitado deportivamente.
Deportivamente necesitado, exacto. Dos. Tres, la afición te aprieta, quieras o no, por mucho que digan que las cosas se hacen, la afición aprieta. Entonces hay muchos condicionantes para que te cueste más caro.
Bueno, el dinero también lo teníamos en verano.
Pero en verano tú tenías ese dinero, pero no estabas agobiado.
No, tú tenías una idea deportiva que con lo que ya teníamos era suficiente.
Bueno, se ha demostrado que es un error, creo yo.
Por eso, decisión fue el presidente.
Sí.
Porque en ningún momento Rufete dijo o tenía esa idea. Otra cosa es que al final...
Pues si no le hacen caso, que hubiera dimitido.
Bueno... Yo estoy con Javier.
Eso es otra cosa.
Bueno.
No. En eso puedo estar de acuerdo contigo, Ferran. Que el director deportivo, si él tiene una idea, decir, creo que falta tal, 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 y el presidente me dice, no hay más dinero, yo cojo y me voy. Porque yo no asumo luego una responsabilidad que voy a tener que asumir porque las cosas no han salido como todos esperábamos.
Machín habrá dicho, quiero tal, tal, tal y tal, y se lo dará, espero.
No creo que le den todo lo que
bueno,
él pide.
Bueno, García Pons salió rápido a decirle que, cuidado, que no estaba el tema boyante.
Otro premio, Uley, premio especial de jurado.
Premio especial del jurado.
Aún no ha salido el perico del año, espero que salga antes de las 8:30. Pero sí que es verdad que en aquel momento creo que hay un error por parte del director de fútbol profesional, que es decir, el no dar la cara en la famosa rueda de prensa que todos pedimos y salir a través de un plasma y hacerle al club un lavado, un masaje, que yo sé que él, bueno, pues entiende que se equivocó. Pero ahora hay que trabajar, ahora tiene que trabajar el doble. Porque va a ser mucho más difícil. Porque además el equipo está penúltimo. Y ya sé que alguno puede pensar, bueno, pero si le ganamos al Getafe o le ganamos y a los Osasuna los dos partidos, ya estamos más tranquilos. Sí, sí. Pero es posible que aun ganando los dos partidos sigamos en zona de descenso.
Que seguiremos en peligro seguro, porque estaremos en la zona que ya hay ahí. O sea, irte del descenso no nos vamos a ir por haber ganado dos partidos, del mismo modo que perdiéndolos tampoco bajaremos, aunque nos complicaremos bastante la vida. Pero y no quiero pensar en este escenario, ¿no?
No, no, yo prefiero no. Prefiero no pensar. Prefiero yo ya tengo asumido todo y, por lo tanto, como siempre he dicho, a partir de ahora todo es una fiesta.
Correcto. Bueno, bien.
Sí, tú dijiste una frase una vez, a mí me quedó grabada. Me parece que era el partido de Osasuna.
Osasuna.
Quien hace 3 o 4 años,
sí, hombre,
en Pamplona.
El año que nos salvamos con...
Que la gente no es lo mismo decir ahora, bueno, es que vamos a bajar y ya lo tengo asumido. No. No es lo mismo pensar que vas a bajar que estar ya y estarte un año o más en el infierno, que lo llaman.
Sí, claro. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo.
Ya, pero si es como, bueno, es decir, no quiero poner ninguna comparación personal, porque sería duro poner una comparación personal. Pero yo creo que hay cosas que tienes que asumir. Y cuando yo veo esta tranquilidad ahora de cara al partido del Getafe, que es como si, no sé, como si no pasara nada, a mí me preocupa. Porque se da por hecho,
hombre,
de que vamos a ganar.
Uf.
A mí también me preocupa, Javier, porque veo a la gente, bueno, como en general, que yo digo, lo hemos sacado otras veces, lo vamos a volver a sacar.
Exacto.
Bueno, sí, vale, yo soy el primero que quiero sacarlo y que lo vamos a levantar. Y además hice un artículo hace 2 semanas que se iba a decir, lo vamos a levantar. Pero otra cosa es que lo levantemos por arte de magia, que la gente piense, bueno, solo porque somos el Español y lo hemos levantado otras veces, lo vamos a levantar.
Y el Getafe nos va a dejar ganar. No, y...
Bueno,
yo también.
Yo creo que lo levantaremos porque he visto una mejoría en Machín, que creo que se va a traducir en resultados, porque espero que el club... se cerciore y se dé cuenta de la importancia que tiene reforzarse en el mercado de enero y que no vaya a dejar pasar esta oportunidad por muchas cosas. Ahora, si el club no se refuerza en el mercado de enero, yo igual tengo que cambiar mi discurso y decir, bueno, cuidado, ojo, esto se va a complicar bastante más.
Y que don Pablo se deje de inventos.
Inventos en los nombres más que en las posiciones. ¿Ha tenido algún para mí desafortunado, pues el planteamiento
ya, pero ya hablamos del partido de Atlético Madrid, ya hablamos, sí, en su momento. Es decir, ahora,
bueno, si vuelve, si él
no, pero bueno, si vuelve, pero
que
si
es la abuela mejor manera fuera, de abuela, no sería Getafe, mi abuela, lo volveré a hacer.
Bueno, pero cuando llegue el momento se habla. No podemos hablar de lo que va a pasar con el Getafe porque ni sabemos la lista de convocados, ni la alineación, ni lo que va a pasar. Por cierto, en la fanzone habrá chocolatada también.
Ah, qué bien.
A partir de las 10:30. Sí, sí. El club está intentando motivar a
Ferran
la gente.
Y yo iremos los primeros en la cola ahí.
¿Chocolate solo o...?
No sé, se lo preguntaré a la gente.
Un melindro caerá, ¿no?
Y además hay previsto buen tiempo.
Bueno, pues me alegro. Espero que como mínimo seamos 25.000 para ese partido, porque es un partido muy, muy importante. Y el Getafe es un rival muy, muy complicado. Sí. Muy complicado.
Getafe es un 4-4-2 clásico y un equipo que sobre todo arriba te aprieta mucho con los dos puntas, independientemente de los cuatro que jueguen, entonces es un partido que los errores contra equipos como Getafe se penalizan mucho y el Español está cometiendo muchos errores.
¿Tú crees que Machín va a hacer alguna modificación en el 11?
En cuanto a jugadores, sí. En cuanto a sistema,
bueno, a ver, independientemente de Naldo, que yo sigo pensando lo que pensaba el día de Atlético Madrid, va a jugar Calero, David Bernardo Calero.
Sí, porque además Calero es un jugador veloz.
Pero me preocupa el centro del campo.
Ahí.
Si puede haber algún cambio ahí.
Yo tengo.
Va a mantener.
Yo creo que va a mantener a Víctor Sánchez. Creo que va a mantener a Víctor Sánchez para igualar el nivel de lucha con el centro del campo del Getafe, que es muy áspero. Y que con Timor y.
Bueno, yo creo que jugarán o juega Maximovic o juega Arambarri.
Sí, entre el uruguayo, el serbio o Timor son jugadores muy ásperos, muy. Muy...
Pero los tres no van a jugar, ¿eh?
Bueno, dos de esos tres.
Dos seguro.
Son jugadores todos cortados por el mismo patrón de juego. Entonces son jugadores. Son jugadores efectivos, Ferran.
Sí,
efectivos.
Un jugador muy. Ahí digo, un fútbol muy, muy rácano.
Bueno.
Y del 1-0, resultado.
Bueno, pero mira, ellos empezaron mal y ahora están ya.
Sí, han tenido un poco de bajón, pero.
No,
sí,
ahí arriba. Empezaron mal, pero están arriba.
Y pienso una cosa, ahora tenía que tirar de números, pero de memoria, pero su masa salarial debe estar unos 20 millones por debajo de la nuestra. Fácil, ¿eh?
Tanto no creo,
15.
No sé si
habría que mirarla, no, Javier, si ellos tienen una baja salarial, al menos el año pasado, la temporada previa a entrar a la UEFA, de las más bajas de la categoría. Yo recuerdo que con Ramón Planas, el año antes de que Ramón marchara al Barça, tenían la más baja, porque él me lo había comentado algunas
veces. Porque habían subido.
Sí, sí, correcto, habían subido, me lo comentó. Él personalmente me dijo, tenemos la más baja de la categoría.
Es que la nuestra la llevamos arrastrando ya unos años, el año que viene ya...
Bueno, con fichas.
Mira, toca el salarial, mira, aquí está. de este año. Nosotros tenemos 68, el Getafe tiene 56.
12 millones. Pensaba que era más, el año pasado era más exagerada la diferencia.
El año pasado teníamos nosotros 56 y ellos tenían 39.
¿Ves?
Exacto. 17 menos.
Exacto, ya iba yo por ahí, que el año pasado tenían sobre los 20, sí, cerca de los 20. Es una diferencia.
Y espera, y en el año 17-18, que fue el último del quiquismo.
Y el primero del Getafe después de descender, ¿no?
Teníamos nosotros 61 y el Getafe tenía 28.
Imagínate.
33 millones menos.
Imagínate. 3 años antes.
Sí.
Quiere decir que nosotros en 3 años hemos subido solo 7 millones.
Bueno, subimos y bajamos. Sí. Porque este año hemos subido 10, el año pasado bajamos 5 y este año hemos subido 10. Es decir, que hemos subido como si fuera 15. Comparado, entre comillas, ¿eh?
Bueno,
pues y ellos de 28 a 50.
Ellos han, claro, porque ellos han estado en Europa también. Claro. Y han quedado bien clasificados. Claro. Ellos han quedado sextos, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Por lo tanto, pasan de 39 a 56. Ellos aumentan 17 millones en un año. Y nosotros aumentamos 10, no 12, en un año. Pero bueno, venimos de perder 5.
Claro, hemos pasado de una diferencia de 17 a una diferencia de 12. Bueno, sigue siendo una diferencia considerable, 12 millones. Y en cambio ellos están por encima nuestro en la clasificación.
Luis García.
Luis García, previsible y buen premio.
Sí, pero...
Merecido. Sí, bueno. Merecido,
ya, pero sí, todo el mundo, sí, pero... ¿no?
¿Por? Luis García, ¿por? No, yo pregunto solo.
No lo sé.
Los motivos que lo den, que lo premia, ¿no?
Digo. Claro. A ver, yo no dudo de Luis García, ¿eh? Que quede claro. Pero él, el año pasado no estaba aquí. El año pasado estaba en Bélgica. Está entrenando a la DAM. ¿Dónde se hace la entrega de premios? Bueno. Es pura intuición solo. Y yo no digo que Luis García no defienda al Español, que lo defiende mucho más que otros que están en el
que
club.
Están dentro, sí.
Que están dentro del club. Pero estamos en la misma lectura que hemos hecho al principio del programa con el tema de ¿quién merece ser perico del año?
Bueno, creo que está hablado.
Los méritos.
No, claro. ¿Qué mérito tiene? Y repito que no estoy en contra de Luis García.
No, yo
me alegro. No estoy en contra de ninguno de los candidatos.
Yo me alegro porque además personalmente me cae bien. Creo que es un jugador jefe y que es una persona que va a volver al Español más pronto que tarde y que el Español necesita gente como él porque, bueno, al menos ni que sea por el espíritu positivo que tiene y competitivo. El Español necesita gente como él. Entonces, bueno, desde aquí le quiero felicitar, darle un fuerte abrazo. Y,
bueno, le felicitamos todos.
Todos. Y dar, sobre todo,
desde pero,
que pronto esté en el club.
Quiero que se entienda lo que hemos hablado al principio del programa.
No sé en qué categoría juega, cómo va la DAM.
Pues está bastante cuarto.
Bien, sí, bastante
cuarto.
Bien.
Está juvenil, sí. Cuarto en juveniles.
Bastante bien la DAM, sí, sí. Bueno, la DAM siempre ha tenido una trayectoria.
Va Zaragoza, Barcelona, Español, no, DAM. Sí. Está muy pero está entre los tres primeros, hay muy poca distancia.
Luego hay un salto, ¿no?
La DAM está un poquito más. Bueno, más
pues atrás. Nada, felicidades a Luis.
Las 8:07, hacemos una pausa y seguimos, ya vamos a poner casi el punto y final a esta tertulia de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales.
¿Estás pensando en renovar tus electrodomésticos? Ven a las tiendas Miró. Te solucionamos todas tus dudas con nuestros especialistas y encontrarás los mejores electrodomésticos a los mejores precios. Te esperamos en nuestras tiendas y también nos encontrarás en miró.es.
Miró. Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos de ellos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros cómo se forjan sus sueños. Cada miércoles, en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futuros futbolistas.
Naldo, defensa central del Español.
Nosotros tenemos una academia muy buena. Que son prácticamente jugadores jóvenes con mucho talento, tiene todo a ser grandes jugadores, puedo decir como Marco Roca, ¿no? Que ha salido de ahí, también fue campeón con la España.
Danone, alimenta sonrisas. Alimenta sonrisas.
Oh, 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 oh.
8 y 9 minutos antes de irnos en unos instantes a la especial secciones de cada martes. Nos pasamos por Ferran Servidos Inmobiliarios Integrales, empresa con más de 47 años de experiencia en el mercado inmobiliario, con delegaciones en Barcelona, Palma de Mallorca, Valencia y Madrid. Ferran alquila, compra, vende, administra, gestiona y legaliza. Expertos en locales comerciales y administrador de fincas. Ya sabes que Ferran tiene el nuevo servicio del coworking, un servicio que nace con el objetivo de ofrecer espacios orientados a profesionales o empresas relacionadas con servicios inmobiliarios o cualquier otro sector, para que puedas debatir, compartir ideas, proyectos a través de ese coworking de Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales, www.ferran.es, teléfono 93-648-00, 93-648-00. Recuerden que Ferran Servicios Inmobiliarios Integrales patrocina cada martes la tertulia de Tiempo de Español. ¿Alguna cosa más que añadir a no. todo lo dicho en esta hora y pico? No, antes joder, de entrar en secciones y analizar lo que ha sido este fin de semana.
Simplemente, Javier, recordar la importancia del partido, que creo que es redundante, pero bueno, hay que decirla. Y sobre todo que ojalá sean los tres primeros puntos ya, que ya toca.
Es que la racha es...
Que la racha es nefasta.
Es
la racha
es 0 de 6, ¿eh?
0 de 6 y en todo, en juego, en goles, en, y sobre todo en puntos, que ya toca una victoria. Y nada, al menos para coger un poco de moral.
Y el domingo todos al estadio. Sí. No me sirve menos de 25.000.
La hora es buena. O sea, claro. La gente ya no me va a dar las excusas.
No, o sea, al final no nos va nunca... Ni...
Claro, las excusas se acaban, ¿no? Sí, partido importante, hora 12.
Si ponen columpios, chocolatada, claro, magos... hay de todo para poder ir a pasar el domingo.
Correcto,
entero.
Ferran, excusas fuera. Y...
Además, el equipo... Ya sé que me parece una tontería decir que el equipo lo necesita, porque puede haber 40.000 espectadores y perder el partido igualmente. Pero sí que es verdad que necesitamos...
Que no sea por culpa de la...
No, pero es que al público...
Que no sea por falta de
la afición. A la afición del Español...
El apoyo de la afición.
En momentos difíciles no se le puede responsabilizar. Hay otros momentos que como el día, por ejemplo, de Ludogorets, a mí me parece que éramos muy pocos.
Sí, sí.
Sinceramente, pocos, sí. Es decir... Tenemos que asumir que a veces lo hacemos mal, que pero, tenemos que ir.
Javier, este inciso es muy bueno y lo voy a hacer muy rápido y te lo empalmo a veces con cosas que me suceden en secciones. En el Español, todo el mundo quiere muchas cosas muchas veces, pero luego no quieres participar de ellas, ¿no? Todo el mundo decía, Europa League, sí, Europa League 12 años, luego llego a Europa League y no vas... Es que es un jueves, por la noche,
claro,
hace
9,
frío...
Pero ¿a qué hora pensabas ir?
Es el Ludogorets, bueno...
Si es a las 7 menos 5, te van a decir, no, es que es muy pronto... Si está a las 9, es que es muy tarde. Entonces, claro, vamos a la UEFA y le decimos...
Es que llueve, es que hace sol, es que siempre tenemos excusa.
Pero, Ferran, ¿cuánto hemos tardado de participar de una Europa League a la otra? 12 años. O sea, Dios no lo quiera, pero podemos estar a lo mejor unos años sin volver a jugarla.
El año que viene es posible que juguemos la Champions.
Ojalá, Javier. Ojalá.
Pero no por Liga, sino por la Copa.
Y el equipo está demostrando en Europa League.
Espero que la juguemos abajo, Javier, que sería un caso.
Es lo que decíamos un día. Jugamos contra el Liverpool y el martes o miércoles y el domingo contra el Fuenlabrada. Ya sería...
No quieren pensarlo, Javier, no quieren pensarlo. No, sería...
Histórico.
Histórico.
Sería histórico.
Un club muy acostumbrado a hacer historia.
El impacto económico el primer año no es tan fuerte.
No. Pero... aparte que recuperaríamos con el dinero que nos da la Champions.
Pero el emocional sería terrible. El emocional sería terrible.
Sí, yo creo que más que el impacto económico, estoy de acuerdo contigo, que sería... emocional, porque llevamos 26 años sin bajar. 26. Yo empecé hace 27 en segunda, 26 años, por lo tanto, con el Valencia, Barcelona, Madrid y el Atlético de Bilbao, somos el único equipo que nunca ha bajado en estos últimos 27 años.
Claro, claro.
Cierto.
Por lo tanto, emocionalmente sería muy, muy, muy,
muy
duro, ¿eh?
Muy duro a nivel de socios, nos podría afectar mucho. Bueno, sería un drama, ¿eh? Para mí. Pero bueno, no pensemos en eso.
No, pero sería...
El domingo todos al campo...
Sin excusa.
Ninguna. ¿Qué excusa puede haber?
Hombre, algunos siempre se busca alguna excusa.
Que hace sol.
Que si tiene muchatadas, que si tiene butifarradas, etcétera, etcétera. 8 y 14 minutos. Empezamos con secciones ahora. La que tú quieras. Y vamos con el resumen de lo que ha sido un fin de semana intenso, que nos deja más cosas buenas que regulares. Sí. Y eso es importante.
Restaurante Narváez patrocina la sección de básquet en Tiempo de Español.
Empezamos con el básquet, victoria frente al Jack de Sans. Estuviste tú también
allí. Al lado de casita, sí, sí. Más cerca del, más cerca que del supermercado.
Primera parte complicada, sí. Porque se fueron al descanso ganando.
Se fueron ganando de uno. Primer cuarto más que nada complicado. La primera parte se jugó un poco a lo que querían ellos. Ellos es un equipo muy joven. Meten muchas manos, nos forzaron muchas pérdidas de balón. Creo que tuvimos hasta 21 a lo largo del partido, son muchísimas. Pero la segunda parte reaccionamos, impusimos un poco más nuestro físico y sobre todo destacar un gran tiro exterior. 12 de 28 en triples, que es una estadística muy buena. Creo que es récord de esta temporada. 12 tiros de 28, estamos hablando de un 40, por encima del 40%. Una estadística muy buena.
Por cierto, Ander, sí. Acabo de felicitar a Luis García y ya lo pone como entrenador el año que viene. Dice, Ander, como lo lea Machín esto... Dice,
somos una tituladora de entrenadores, sí. ¿Eh?
Felicitar a Luis García por el premio de Perico del Año, tal, del Diario La Grada, y ojalá que el próximo premio sea el de entrenador del año con el Español. Ya.
Bueno, tampoco dice cuándo.
No, pero ya lo veo ahí. Lo veo ahí. Bueno, primera posición. Elipsi sigue segundo.
Sí, Elipsi sigue segundo y ya...
A una victoria
y a dos victorias está un grupo que está el Rusé, con el que jugamos este fin de semana.
¿De dónde es el Rusé?
El Rusé es aquí en Barcelona, juega en la estación del norte, Camping Viaña Rusé, un equipo que tiene su superior en Liga EVA, que es un filial. Y van terceros y están en el grupo de tres derrotas con el Safa Claró, el San Ignasi y creo que el Lluís Valgràcia también.
¿Hora del partido?
Sábado a las 4 de la tarde en el San Ignasi.
Buen partido.
Sí, entonces. Buen partido, tercer rival, equipo máximo anotador de la categoría, o el segundo máximo anotador, por encima algo nuestro, partido que no va a ser nada fácil.
Seguimos con más resúmenes de secciones.
Edibel y Bielsa Optics patrocinan el especial de la sección de balonmano en Tiempo de Español.
El equipo de balonmano que tenía un rival complicado, San Joan Despí, empate a 23. Aquí no se escapó en el último segundo, no. Arnau, la victoria, ¿no?
No,
ni el empate en este caso.
Es más, nosotros empatamos, creo que fue a 59 segundos. Empataron un minuto entero ellos, hicimos una gran defensa. Una posesión muy larga de ellos, para mí excesiva, que acabó en pasivo. Y tuvimos solo 2 segundos para tirar, o sea, nada. Pero hicimos una gran defensa en el último momento. Partido muy complicado ante un rival que se reforzó con jugadores de categorías superiores, un rival potente. Nosotros llevamos 2 partidos con muchísimas bajas y estamos tirando de orgullo. La verdad que estoy muy contento con los jugadores porque están dando un rendimiento, multiplicándose. Y para mí fue un empate merecido. Y bueno, la lástima es que íbamos 11-13 la media parte, pero bueno... Encajar 23 goles tanto en rival como este ya denota lo bien que lo estamos haciendo, creo yo.
¿Cómo está la clasificación? Sigue primero el Adrián Enc.
Adrián Enc, que lleva 2 victorias, y luego está el Valldoreix, que lleva 6 victorias, 1 derrota, y ya luego vamos nosotros empatados con San Joan Despí con 5-1-1. Estamos en el grupo ahí. Aquí se puntúa la victoria 2 puntos, el empate 1, con lo cual estamos a 3 del Adrián Enc. Está todo abierto. Pero recordemos a la gente que sube el primero directo, tipo hockey, segundo, tercero, cuarto y quinto hacen 2 rondas de playoff. Por lo tanto, bueno, si tú luchas por quedar primero, aunque no quedes, intentaremos meternos entre los 5.
¿Este fin de semana?
12 horas.
¿En Safa?
En Safa contra Castelldefels, domingo.
Teóricamente...
Rival de media tabla, pero bueno... Rival,
¿han jugado Adrián Enc con San Joan Despí o no?
Juegan pronto. Creo que está jugando la siguiente.
¿Y el Valldoreix contra quién perdió?
El Valldoreix perdió...
No con ninguno
no
de los
con un rival de, no perdió con un rival de... No
y que
sé,
tiene que,
no
tiene que,
Castelldefels, ¿eh?
Que tiene que jugar sí, contra sí. También Adrián Enc y San Joan Despí, ojo.
Correcto,
¿eh?
Sí, por eso te digo que esto está todo muy igualado. La liga está muy igualada. Equipo, por ejemplo, como Castelldefels, que es joven y corre, pues te puede complicar. Te puede complicar. Así que nada, nosotros partido a partido.
Empate a 23,
sí.
La pena lo del otro día, no lo hace una semana.
Sí, sí.
Pero más por la forma, pero yo creo que se ha recuperado el equipo moralmente.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Yo sufría por este partido porque el golpe con el Adrián Enc fue duro. Cuando vienes de no perder nunca, pues...
Bueno, ahora empezamos una racha nueva de 30 y pico de partidos.
Eso
también,
espero,
sí,
eso espero.
Sin perder y ya estamos casi en la primera nacional. ¿Eh?
Eso espero, Javier. Pero estoy contento con los jugadores.
Transportes Prats patrocina el especial de la sección de hockey en Tiempo de Español.
Vamos con el equipo de hockey que empató frente al Monjus 4-4. En un partido también que últimamente pocos goles se están marcando.
Bueno, un 4-4 no está mal. Un 4-4...
Pero acostumbrados al principio...
Sí, que metimos a lo mejor 6-7. Bueno...
Y 8.
Sí, correcto. Bueno,
semana pasada 1-0 solo con el...
Es cierto. San Cugat. Seguramente volverán, porque esto es muy cíclico, ¿no? Podríamos ver también, por ejemplo, Sitges, Ripollet, que eran dos rivales que jugaron uno contra el otro, punteros, que meten muchos goles en 4-4. Bueno, ahora ya a veces sucede esto, ¿no? Partido que no pude ver porque estaba justo en el baloncesto y me transmiten que partido que se nos complicó bastante, muchas alternativas en el marcador, 2-1 perdiendo en media parte, lesión de Pablo, que parece que ha quedado en nada, que tuvo que ir al hospital por un golpe en la nariz. Bueno, la lástima es que conseguimos meternos 3-4 y nos empataron en el último minuto. Bueno, Monchus nunca es una pista fácil, nunca es una pista... Siempre hay bastante presión del público. Bueno, lo negativo, 3 faltas directas desaprovechadas. Parece un poco la asignatura pendiente desde la creación de la sección, ¿no? Las faltas directas.
Lo que nos dejó fuera.
Sí.
Subir de categoría.
Este año estábamos teniendo un porcentaje más bueno, sobre todo con la llegada de Albert García, que un poco está siendo el especialista en las faltas directas y estaba transformando, pero bueno, parece que nos hemos encallado otra vez un poco con las faltas directas.
¿El equipo sigue líder?
Sí.
El segundo es el Ripollet, que está a 3 puntos.
Sí, correcto. Tenemos 8 victorias, un empate, una derrota. Son 25 puntos. Ripollet 22, sin perder. Y recordemos que jugamos este fin de semana a las 7 de la tarde del sábado contra el Riudoms, que va penúltimo. Y la semana que viene jugaremos ya contra el Ripollet en pista de Ripollet. Con lo cual es muy importante llegar al menos con los 3 puntos de ventaja.
Recordemos también que, como decías, igual que en el balonmano, el primero sube directo. Correcto. Segundo, tercero, cuarto y quinto juegan playoff.
2 eliminatorias de playoff tienes que superar.
Y lo bueno es que el quinto está bastante... Empieza a estar, creo que a 8 puntos, me parece.
Sí, creo que tiene un partido menos.
No, yo leí otro. Estaban todos con 8 partidos, ¿eh?
Sí, puede ser. Ahora lo tendría que mirar. Sí que es que el Reus también se ha metido a 3 puntos, el final del Reus, ahí empatado con el Ripollet, pero luego miren Cornellá, Sitges, que están un pelín más distanciados, pero sí, hemos hecho un poco de hueco, digamos, con el sexto, ¿no?
Este año, ¿tú crees que no va a pasar lo de la pasada temporada?
Que
nos quedamos en un punto donde se fueron tanto Barcelona como Cungrés,
sí.
Y nosotros ya nos quedamos ahí, y que llegó un momento que estábamos casi fuera de los 5 primeros.
Recuerdo que a principios de la segunda vuelta, creo que fue con una derrota en Andorra, nos metimos sextos, creo, a unas 10 jornadas del final. Solo supimos reaccionar y... nos clasificamos. Bueno, no creo que suceda este año. Veo a la gente muy mentalizada y la idea es quedar primero.
¿Ves más cerca de este año de poder ser primeros?
De momento la fiabilidad está siendo muy buena. Evidentemente tienes algún tropiezo porque es muy difícil volver a hacer una temporada de todo victorias, pero el juego y todo y el dinamismo del equipo, los guarismos, los goles a favor, la seguridad atrás, me permiten ser bastante optimista.
¿Solo una derrota?
Sí, una derrota. Y bueno, el empate de Donel Monjus, pues... a todos nos deja aquello de, ostras, debíamos haber ganado, era un campo donde creíamos que ganaríamos, pero bueno, ya hemos ganado en pistas bastante difíciles este año, o sea que estamos en la buena línea.
8:22, acabamos con el volei.
Energy Projects patrocina el especial de la sección de volei en tiempo de español.
Victoria fácil ante el Arenys 3-0 y están los 4 primeros ahí comprimidos total, ¿eh? Estamos ya en la segunda vuelta y recuerden que los 2 primeros pasan al playoff de ascenso y los 2 mejores terceros, porque hay 3 terceros, uno se queda fuera y en estos momentos estamos segundos terceros, ahí estamos.
Sí, Javier.
Pero creo que al final el Manresa perdió.
El Manresa... No, el Manresa ganó. Manresa ganó...
¿Quién perdió?
Perdió Vallbona.
Vallbona perdió...
contra el Barça.
Exacto.
Vallbona perdió contra el Barça 3-2, sumó un punto, resultado relativamente sorprendente, aunque el Barça viene mucho a más, la verdad, es un equipo muy joven y que está en trayectoria muy ascendente. Y bueno, también es cierto que si hiciéramos ahora la comparativa de los mejores terceros, nosotros teníamos 3 puntos de ventaja sobre el que quedaría descartado. Pero bueno, quedan 6 finales, lo que les he transmitido a las chicas. Tenemos que ir a Manresa, tenemos que ir al campo de Vallbona, vendrá Gavà, partidos complicados.
Sí, pero entre ellos también juegan, por
sí,
lo
sí,
tanto...
Sí, 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 este fin de semana, si no recuerdo mal, hay un Gavà Vallbona, creo. Exacto, aquí todo el mundo se resta puntos, ¿no? Pero que nosotras no podemos empezar a fallar. Es decir, ahora tenemos un derbi contra el Barça que tiene que ser 3 puntos, que no va a ser fácil porque, te digo, el Barça ha sumado 10, ha venido de empezar perdiendo los primeros 4 partidos y ahora ha restado, es un equipo joven que viene con mucha confianza. Y eso, no nos podemos dejar puntos en el camino, porque aquí puede ir de un punto, de 2 sets, de...
Sí, por eso.
Todo va... pues de pasar a meterte a luchar por el ascenso a una temporada.
Cuando pasas al playoff, ¿arrastra los resultados
no,
o no? Empiezas de nuevo.
Empiezas de cero, son 8 equipos y suben los 4 primeros, con lo cual incluso creo que es más sencillo la segunda fase puede ser más.
Claro, tampoco sabemos en el resto de grupos cuál es el nivel.
Por lo que he visto un poco y he hablado con los entrenadores, parece ser que el nuestro es el grupo más fuerte juntamente con otro. Luego hay un grupo que parece que el nivel baja bastante más. Pero bueno, nunca se sabe, Javier. Luego hay gente que llega con moral, llegas a la segunda vuelta a lo mejor con lesiones.
¿Los grupos se hacen por proximidad geográfica? No.
No, se han hecho por sorteo, teóricamente. Se han hecho por sorteo.
Pero casi todo está concentrado en la provincia de Barcelona, entonces.
Sí, porque hay muy poco en Tarragona, porque subió San Pere a San Pau, y hay algo en Girona. En la zona de Girona, Olot, todo eso también hay algunos equipos. El San Pere a Pescador, que está en Girona, sobre todo hay Barcelona de Girona. Y alguna cosa en Lleida también te queda.
Pero el grupo nuestro que es de Barcelona.
Nosotros se ha concentrado en Barcelona, cierto, sí. Pero bueno, por ejemplo, hay otro grupo que también hay equipos de las cercanías de Barcelona que van a Girona, que es decir que es un poco... Ha quedado como
el fin de semana.
Partido contra el Barça, 16-15,
al
domingo.
Final sí, hemos cambiado, claro.
Sí, porque entendamos que no coincidan los partidos dentro de las medidas de lo posible. 16-15 en el Sagrat Cor de Sarrià contra el Barça, derbi.
Derbi importante.
Derbi importante, sí. Y además, derbi complicado.
La gente que pueda, irás. Tú tienes que ir, Ferran.
Ferran viene bastante, Ferran. Estaré, sí, Ferran vino el día de Vallbona, ¿no? El día de Vallbona viniste. Sí. Te vi ahí de Vallbona, sí.
Las secciones enganchan.
De Reader.
Desde aquí.
No, estaba ahí al lado de él.
Te iba a decir que cabrón, pero no lo diré.
No, ya lo ha dicho.
No, bien, partido...
No, pero es un partido importante.
Partido importante, ¿eh? Y además la gente, pues si acaba, sale del partido del Getafe y se quiere venir, pues tiene tiempo hasta de comer.
Bueno, sabes
venir.
Que si la gente sale contenta, alguno más irá.
Seguro.
Confiemos en el domingo a las 12 ganar al Getafe.
Exacto.
Porque... Es complicado, no nos engañemos,
no.
Que la situación no es fácil. 8:26, la última pausa y ponemos el punto y final.
El pròxim 24 de novembre el Getafe Club de Futbol visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Compromís i orgull, afició i jugadors, ens necessitem units. Un perico mai no es rendeix, força màgico espanyol. Entrades a partir de 15 euros per als socis i 25 per no socis. 24 de novembre a les 12, Espanyol Getafe Club de Futbol a l'RCD Stadium. Som-hi!
Trofeo al Glob, al jugador más regular del Español. Restaurantes al Glob, Rambla Cataluña 65, CAS 21 y San Luis esquina Montmany.
Especias y conservas, Dani, la marisquería en casa.
8:27, recordamos que Luis García ha sido declarado perico del año por parte del diario La Grada. Lo cual nos alegramos, por supuesto. Hubiera ganado quien hubiera ganado en esta edición de Perico del Año. Pero otra cosa es el pensamiento que tenemos nosotros de quién debe ser el Perico del Año. Pero eso no le quita, por supuesto, el mérito a un gran perico como es Luis, actualmente entrenador de la DAM, que tengo ganas del partido entre el Español y la DAM. Porque será divertido ver, sí, a Luis García en la Dani Jarque.
Correcto.
Entrenando a la DAM. No sé si se equivocará de vestuario en un momento determinado.
Ya, no sé si te acuerdas cuando lo traspasamos después de la primera jornada con el Mallorca, que fue al Zaragoza y nos metió 2 goles.
Y falló un penalti también.
Falló un penalti con Cristian Álvarez de portero.
Sí.
Y nos metió 2 goles. Falcás como el fútbol, ¿eh? Es tremendo.
Y el palo del día del Murcia, dime.
¿Alguna cosa más?
No.
¿Cómo está tu amigo?
Mi amigo, tengo muchos amigos,
bueno,
afortunadamente.
Uno de los tuyos está bien.
Todos bien.
Bueno, pues a ver si le convences.
Lo intentaremos.
¿Eh? Digo por lo de Arnau. Hablo de Arnau, de las secciones, que firmen ya, hombre.
Sí, bueno, Arnau está más al día que yo, pero bueno.
No te voy a preguntar, Arnau,
no,
otra
Javier,
vez, porque
por
ya el martes pasado ya hicimos...
No, porque ya sabes la situación, ya la sabes... Ya sabes, además, es archiconocida y ya está. Bueno, si tiene que ser, será. Si no tiene que ser, no será. Y hasta yo ya...
A ver si entregar
bueno,
y gala...
Que sea lo que sea, que... ¿No?
Sí. Bueno, ya intento concentrarme, Ferran, en los fines de semana, ¿no? Ya... Bueno, es igual. Es un tema que ya está tan comentado, tan manido, que no podemos exprimir una naranja que ya la hemos exprimido tanto.
A ver si entre gala y gala llega Dalí y pinta la firma.
son buen, cosas... buen pareado, Javier. ¿Eh? Buen pareado, me ha gustado, muy bien.
A ver si. Y con este boli que nos acaba de traer Ferran, que supongo que será un boli, ¿no?
Sí, igual son dos.
O dos. Bueno, pues eso se lo daré a Arnau. Gracias. Para que pueda firmar con ese boli el acuerdo con el Español.
Bueno, es que el de la semana pasada no era adecuado para firmar.
No, no, no lo era, pero no tenía otro. No tenía otro.
A veces tenemos el boli que ofrecimos.
Ponemos aquí el punto y final. Gracias, Ferran. Gracias, Arnau. También gracias a nuestro compañero Álvaro de Prado y a Mar Peirés, que lleva un peinado y... Está bien ese peinado, Mar. Un día tenemos una foto. Como no tienes Twitter, no te podemos poner. Nosotros volvemos mañana a partir de las 7. Mañana tenemos especial femenino. Vendrán jugadoras del equipo, del femenino, y también el máximo, el director general de Miró. Y si no pasa nada, luego también tendremos el especial de la Fundación y hablaremos del Tour del RCD. Hasta mañana, como siempre les digo, que sean muy, muy felices.